No, solamente quería hacer referencia de algo importante de la palabra de anoche. Toda la palabra fue importante, pero hay algo que a mí me resaltó, que fue cuando Víctor dijo, en este brazo, misericordia, en este brazo, justicia. Los dos abrazan. Y yo esta mañana pensaba y me puse a buscar, no tenía un diccionario, pero tengo la Biblia que tiene concordancia y me puse a buscar un poquito. Y misericordia dice que es benigno, bueno, compasivo, que tiene bondad, que tiene gracia. Y busqué algunos versículos y busqué Proverbios 3:4. Proverbio 3, de 3 al 4, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Después busqué Proverbios 16:6. No quiero hacerla larga si tenemos tiempo con Silvia. 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Y en el otro brazo, que es la justicia, justicia dice juicio, equidad, integridad, rectitud, santidad, santificación, verdad. Es lo que significa la palabra justicia. Y busqué el Proverbio 21:21. El Proverbio 21:21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Y en el Proverbio 10:1-3 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Y yo dije, Señor, qué bueno que es esto, que podamos nosotras, como mujeres, como esposas, como madres, como hijos, poder aplicar esto, de que en un brazo tengamos la misericordia y en el otro la justicia, y que podamos abrazar a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros nietos, los que somos abuelos, al que tengamos al lado, con eso que el Señor nos da, la justicia y la misericordia. Amén.
Agradezco, hermanas, el esfuerzo que están haciendo, porque de anoche tan tarde nos asombra la capacidad que tienen de estar hasta tan tarde, venir a la mañana otra vez y ahora de nuevo. Así que muchas gracias por esto. Y bueno, es bueno aprovechar estos momentos para compartir siempre lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quiero decirles que Dios quiere nuestro bien, Él no quiere el mal para nosotros, y siempre que en su palabra dice lo que cada una de nosotros tenemos, cómo tenemos que vivir, cómo debe ser nuestro andar, Él lo hace porque quiere nuestro bien, ese es el bien para nosotras. Si uno tiene que evaluar lo que pasan fuera de la iglesia, las personas, es tan pasajero, es tan momentáneo, tanto la alegría, el gozo, que no lo tienen. Y aún las peores situaciones en las que podamos estar, la diferencia la hace Dios, ¿no? Nosotros no vamos a dejar de padecer, porque a veces tenemos esa idea equivocada de que, o tal vez algunos nos han hecho pensar en su momento que el conocer al Señor nos iba a librar de todo mal, el mal que nosotros pensamos que es mal. Pero nosotros estamos sujetos a nuestro cuerpo, y sufrimos situaciones difíciles, nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Pero yo siempre digo que y creo que todas decimos esto, no es ningún descubrimiento tremendo el que estoy haciendo, es que Dios es el que hace la diferencia. Con el Señor podemos pasar momentos sumamente gozosos y preciosos, y en el dolor y en la adversidad también pasar momentos preciosos y gozosos. Nosotros tenemos un evangelio práctico, no el solamente vengan al Señor, tengan fe, Dios los va a librar, los va a salvar, les va a dar todo lo que ustedes quieren, sino nosotros tenemos un evangelio práctico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque por ahí nos quedamos, bueno, qué lindo que es, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, un poco esta es nuestra manera de movernos. Yo hablo como comunidad, parte de la comunidad cristiana, pero también como parte de nuestra experiencia personal con mi esposo. Nosotros hemos vivido un evangelio práctico. Todo lo que se nos decía, de que esté avalado por la palabra de Dios, era palabra de Dios para nuestras vidas. Y ahí nosotros queríamos poner en práctica lo que Dios decía. No lo hemos hecho con excelencia, no tenemos un 10, pero nos hemos decidido a servir al Señor de la mejor manera posible. Entonces, este es el mensaje que nosotros traemos, que lo podamos poner en práctica. No es nada nuevo, creo que tiene mucha enseñanza. Una de las cosas que también tenemos en nuestras congregaciones es mucha enseñanza, pero siempre es bueno abrirse al Espíritu Santo para que aún la palabra ya conocida, ya escuchada, nos diga algo más nuevo, una cosa nueva, una vez más. Y yo quise, porque era un poco difícil, cuando son hermanas que están todas casadas, se busca palabra específica, pero cuando ya están todas juntas, que están las jovencitas, las jóvenes, las casadas, las viudas, las hermanas que están solas, separadas, tenemos que buscar algo que nos atañe a todas. Y si hay algo que tenemos que tener presente y claro, es conocer más al Señor, estar más cerca de Él. Nuestra vida espiritual, el crecimiento de nuestra vida espiritual es en base a las decisiones que tomamos. Por las decisiones que hemos tomado hasta aquí, ustedes pueden evaluar en sus vidas cuánto crecimiento o no han tenido, qué decisiones han tomado, si fueron buenas, si no fueron tanto, pero tomamos una decisión y ese es un paso adelante. Siempre estoy pensando en decisiones que tienen que ver con la voluntad de Dios. Y si tomamos decisiones que no tienen que ver con la palabra de Dios, es el retraso espiritual para nuestras vidas. Toda nuestra vida es tomar decisiones. Ustedes cuando se despiertan a la mañana, para levantarse hay que tomar una decisión. Me levanto. Lo hacemos inconscientes, pero es una decisión. Me lavo la cara, no me la lavo, es otra decisión. Es buena o mala la decisión que tomo, me baño o no me baño, pero la tomo. Entonces, cada cosa de nuestra vida es una toma de decisión. Y yo me he propuesto que cada cosa que Dios me dice, me habla a través de su palabra, de sus siervos, yo tengo que tomar una decisión con respecto a lo que se me está enseñando. Y tengan en claro esto, Dios quiere nuestro bien y quiere que a través de lo que Él nos dice, Él está buscando realmente que estemos gozosas, estemos plenas. A veces decimos, bueno, yo cuando una joven dice, yo cuando me reciba voy a estar realizada, voy a estar feliz. Resulta que se recibe y eso no es. No era eso, no es eso. Bueno, pero también cuando tenga un novio, ahí me voy a realizar, voy a estar feliz. Llega el momento, tiene novio, tampoco es eso, no era eso tampoco. Bueno, cuando me case, entonces ahí yo me voy a realizar. Entonces me caso y no es eso tampoco. Mi esposo nos enseñó, nos hizo esta ilustración hace algunos años. Dice que cuando uno se casa, tiene que pasar por tres periodos. El primero es el periodo de la ilusión, que qué bárbaro, estoy enamorada, me caso, pienso en el futuro, la mujer elabora mucho el futuro, los hijos, la casa. Pero resulta que se casa y encuentra, o sea, no es una regla fija, pero suele ocurrir. Creo que nos pasa a todas, algunas en mayor grado y otras en menor grado. Viene el periodo de la desilusión. ¿Desilusión por qué? No porque sea malo el esposo que tenemos, simplemente no es el que esperábamos, como nuestra mente lo había imaginado. Pero después está el otro paso que tenemos que dar y es el paso de la aceptación, que él es así, yo soy así, juntos vamos a formar una familia y Dios va a obrar en nuestra vida. Nos aceptamos como somos, no queremos cambiar, salvo que sea pecado, no queremos cambiarlo al otro, sino que apoyamos y aprobamos al que está con nosotros. Yo a mi esposo a mí. Entonces ese es el periodo donde comienza nuestra trayectoria juntos. Nos hemos ilusionado, nos hemos desilusionado y después nos hemos aprobado. Nos hemos encontrado en que nos tenemos que amar así como somos. Yo quería darles algunas cositas. Estuve luchando un poquito con varias cosas y pensé hablarles un poquito a cada una en cuanto a las situaciones en que están ustedes por la edad y por el momento que viven. Y quería decirles a las... A ver si lo tengo aquí. Aquí. Quería decirles a las adolescentes... ¿Hay adolescentes acá? ¿Sí? Levanten la mano las adolescentes. Hay adolescentes. Entran jóvenes también aquí en esta parte. Es Eclesiastés 11:9, 10 y 12:1. Yo calculo que también para las jóvenes más jovencitas. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo no sé si acá es igual que en otras partes, calculo que sí. El adolescente, como está en el periodo de cambios, las hormonas están a flor de piel, tienen sus situaciones que por ahí decimos, escuchamos a muchos padres decir, viene el periodo más difícil, ahora tenemos que agarrar fuerte porque ahora vamos a tener adolescentes con nosotros. Y nosotros nunca pensamos así. Nosotros pensamos que es un periodo de la vida y que deberíamos tomarlo como parte de una etapa, como lo que es. Y acá habla de que dice, tome placer, alégrate primero, alégrate. Una de las cosas que insistimos en que cada una de las niñas pase es que viva con alegría la situación en la que está. Está bien, está creciendo, pero resulta ser que no se gusta, que se está mirando, que no le gusta su pelo, que no le gusta su nariz, que tiene granos. Entonces está en un estado de disconformidad con su cuerpo, con su cara, con su físico. Y entonces está malhumorada, porque por acá dice, quita pues de tu corazón el enojo. En general, no todos, pero en general los adolescentes viven situaciones de enojo que no saben de qué son. Los padres no saben por qué no hablan, no contestan, No sé si acá pasa eso realmente con los adolescentes. De repente decís, ¿qué este qué le pasa? Realmente no sé qué ni qué le pasa, no sé qué le hice, porque no habla, no contesta, no cuenta. Porque es un periodo donde, como cristianos, como cristianas, las adolescentes, deben vivir con alegría, deben decir, esta es una etapa de mi vida, como cualquiera de la otra, que va a pasar. Y de repente, esa adolescente llena de granitos, chiquitita, sin forma, se transforma en una hermosa muchachita después. Pero y aunque no lo fuera así, sí tiene que cultivar su ser interior. Chicas, cultiven su ser interior, porque lo que más enamora, en principio puede atraer la belleza física, en principio. Pero cuando una persona habla con una niña muy hermosa y hueca, deja de tener atractivo esa chica. Es lo que tiene adentro, lo que tiene en sus ojos, lo que tiene en su espíritu. Eso es lo que atrae. A veces vemos parejas y decimos, ¿cómo este muchacho se pudo enamorar de esta chica? O viceversa. ¿Por qué? Porque es lo que vieron cada uno en lo que es interiormente esta persona. Cultiven esto, cultiven la relación con el Señor. Estén con personas que las ayuden y sean abiertas, especialmente con sus mamás, para poder ser aconsejadas. Dice, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Son a veces las niñas, los varones también en esta edad, toman decisiones equivocadas. Y dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Me gusta esto, qué sé yo, voy para allá, voy para acá. Pero sabe, adolescente, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No tenemos que ver a Dios como un ser malo, sino como un ser justo. Y como decía Silvia, Víctor decía ayer que el amor tiene dos brazos, justicia y misericordia. El amor no es solo misericordia, el amor no es solo justicia. El amor es justicia y misericordia, y con eso tratamos. Pero, lamentablemente, si nosotros andamos en caminos equivocados y en la vista de nuestros ojos está equivocada, Dios va a venir con su juicio. Pero no porque pensamos, Dios, ahí está con el látigo. No, es algo que surge naturalmente en nuestra vida por las decisiones que tomamos. Y una decisión equivocada, una manera de comportarnos mal, puede llevarnos a un futuro desgraciado. Alégrate, alégrate. Tome placer tu corazón. Viví feliz, querida. Viví feliz. Reíte. La etapa más divertida de nuestra vida en nuestra casa fue la época de la adolescencia de mis hijos. Nos moríamos de la risa con ellos. Eran muy divertidos, muy divertidos. Y entonces nosotros compartíamos eso con ellos. Y deseábamos que nos contaran cosas. Entonces abríamos nuestro corazón y ellos abrían el suyo. Hay que encontrar un punto de encuentro entre el adolescente y la persona mayor. Y es divertirse con ellos, es escucharles, es amarles y orar siempre. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Siempre estamos viendo cómo nos podemos mejorar, ¿no es cierto? Siempre estamos viendo, me gustaría tener esta ropa, me gustaría tener este maquillaje, estas cosas, pero todo esto es vanidad. No está mal que lo hagan discretamente, ¿no es cierto? No está mal, pero sí siempre con nuestro corazón puesto en agradar a Dios. Y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, porque los días malos, queridas, van a llegar de alguna manera, sea como sea, más leve, más fuerte. Cuando crezcamos, pruebas van a venir. Entonces acordémonos, acuérdense en esta edad, chiquilinas, de buscar a Dios, de embellecerse en el Señor, de prepararse para un futuro, tal vez con alguien o tal vez no, pero sí con el corazón puesto en las cosas del Señor. A las chicas jóvenes, No sé si ustedes quieren decir alguna cosita. Ya les dije a las hermanas aquí que me estén ayudando y que me aporten cosas que a lo mejor yo no puedo acordarme en este momento de decir. En 1 Corintios 7, para las jóvenes, siempre nos dedicamos más a las mujeres casadas porque somos las que más problemas sabemos tener. 7:32. Y sigue, ¿no? 33 y hasta el 35. 32 al 35. Esto es para las jóvenes. Esto es para todos, pero específicamente habla de las doncellas. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Quiero resaltar esta frase. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Y después dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Jóvenes, muchachitas, sean de 20, sean de 25, sean de 30, son solteras. Dice Pablo, quisiera pues que estuvieseis sin congoja, porque muchas veces este periodo nos trae dolores, nos trae angustias. Tenemos un concepto de que llega una época en nuestra vida en que tenemos que ponernos de novia, tenemos que casarnos, y de repente no pasa así. Entonces comenzamos a inquietarnos, ¿qué está pasando? Ahora Pablo dice, estén sin congoja, sin angustia, porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer o a su esposo. Porque es verdad, estamos ya en otro nivel, digamos, por decirlo de alguna manera, que ya estamos más ocupadas, más embrolladas, más llenas de cosas. Pero la soltera, prepárese para este tiempo, vivirlo con alegría también, así como le dijimos a las adolescentes, gocen este tiempo. Dice, bueno, vos te casaste, vos por eso decís eso, ¿no es cierto? Entonces uno a veces les habla y... ¿Cómo hacer para que una mujer casada le pueda decir a la soltera que vivan felices en la etapa que les toca vivir, aunque pasen la edad que ustedes piensan que es el momento para casarse? Pásenla bien, siempre con esta premisa. Dios es mi Señor, Dios está sobre mi vida, Él me está cuidando. ¿Cuántos apuros hemos visto de casarse? Porque bueno, venía bien, ¿no? Algunos dicen así, no puedo dejar pasar el tren. ¿Escucharon eso? El tren pasa una sola vez, dice. Entonces agarran lo que venga. A veces se pega bien, pero otras veces no tanto. No, momento. Es serio, porque para nosotros es para toda la vida. Entonces es muy triste que después nos encontremos que, ¿por qué no me habré quedado soltera? ¿Cuántas veces hemos escuchado a las chicas decir esto? Y hemos visto chicas que se han permanecido fieles y se han casado. Algunas estamos teniendo últimamente, que a lo mejor no es el ideal que uno cree, espera. A los 40 años se han casado. Pues se han casado en el Señor. Y yo siempre digo esto, es preferible vivir 20 años casada bien que 50 años casada mal. ¿No es cierto? Porque esto es para siempre. Entonces yo no puedo decir, bueno, total, si esto no va, yo lo dejo y me voy y me busco otro. No es así. Entonces, disfrutemos de la soltería cualquiera sea la edad que tengamos. Como primer lugar para nosotros, Dios sabe por qué. ¿Por qué? Yo decía ayer, yo quisiera que las viudas no quedaran viudas. Yo desearía que nunca ninguna mujer se separara y quisiera que todas las chicas se casaran. Ese es mi deseo. Y yo no sé, pero sí sé que Dios, que está sobre nuestras vidas, Él está viendo lo que es mejor para nosotros. Así que tomen esta palabra, mastíquenla un poquito. Bueno, yo no estoy tan contenta con la situación en la que tengo. Yo quiero casarme. Bueno, decíselo a Dios. De vez en cuando, hacele recordar al Señor. Vos sabés que mi deseo es casarme, pero espero en vos, Señor, porque es la mejor manera de casarme que voy a tener si espero en vos. Y crean esto, si no pasa, y hasta ahora no ha pasado, Dios las está guardando de algo mal. Él está viendo. Y aprovechen este tiempo, como dice la palabra, tener cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, de prepararse para servir a Dios de una manera muy linda, muy especial. Y dice, sigue, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado. Otra vez, miren lo que nos pasa a las casadas. Miren, otra vez. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Es el tiempo de trabajar en esto, de agradar a Dios, de santificarse, de no buscar donde no debemos buscar, no mirar donde no debemos mirar, no andar donde no debemos andar, santificarnos delante de Dios. Y Dios toma en cuenta estas cosas. La doncella, se supone aquí porque la doncella es aquella chica, aquella mujer que no ha tenido relaciones prematrimoniales, relaciones sexuales. Pero nosotros hemos agregado algo sobre esto. Como vienen muchas chicas del mundo que a veces han pecado y mucho, o dentro de la iglesia puede haber una situación así también de pecado, de una caída, y ha sido restaurada otra vez esta joven. Lo mismo que aquellas que vienen del mundo baqueteadas de alguna manera. Nosotros decimos que cuando se convierten al Señor y cuando se arrepienten, aquellas que ya conocían al Señor y se arrepienten de sus pecados, son vírgenes otra vez. En su mente son vírgenes otra vez. Sus órganos genitales, su parte íntima habrá tenido relación, pero su cerebro, su mente está limpia otra vez. Otra vez son vírgenes y están otra vez delante de Dios, santas y puras. Porque a veces han dicho, bueno, pero yo he venido con una vida ya muy no buena, he tenido relaciones con hombres o diferentes cosas pecaminosas por las que pasé, pero resulta ser que entonces no se sienten dentro de lo que Dios habla. No, las mujercitas, las mujeres, cualquiera, grande también, que se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Dios, nosotros entendemos que su mente vuelve a ser virgen otra vez. Se limpia, ¿no es cierto? Todo su pasado es borrado, es perdonado. Me gusta una expresión de la palabra que dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice que Dios los tira en el fondo de la mar, dice, y no se acuerda más de ellos. Y me gusta el que no dice que Dios se olvida, sino que decide no acordarse más, no se acuerda más, y nosotros tampoco. Cuando una persona peca y es restaurada, es perdonada, Dios no se acuerda más de su pecado y nosotros tampoco. No tenemos que estar recordando constantemente, esa, mira, esa es pecó, no, ya está, ya volvió otra vez a ser limpia, otra vez delante de Dios y delante de nosotros. Esto lo digo, dice, para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Esta etapa, chicas jóvenes, vívanla también, como decíamos a las adolescentes, que la vivan con alegría. Me da la impresión que Dios quiere que todas las etapas se vivan así. Dice acá, no tengan congoja, no estén tristes porque están solteras, sino dedíquense. Todos mis hijos se casaron estando en la obra. Ahí encontraron a sus compañeros. O sea, tres varones encontraron a sus esposas estando en la obra, haciendo, trabajando para el Señor. Acá debe haber pasado igual, ¿no es cierto? Entre trabajando con los chicos, trabajando con los jóvenes, no sé, las actividades que puedan llegar a tener. Y ahí se encontraron. Y más que la belleza física, ¿qué atrajo a uno y a otro? Es Dios el que está en esa persona. Métanse en las cosas del Señor, métanse a estar, acá estoy dispuesta, ¿qué puedo hacer? No es lo mismo, dicen, una persona dispuesta que una persona disponible. Porque yo puedo estar dispuesta, pero cuando me dicen algo, no puedo. Estén disponibles para lo que se les pida, para lo que se necesite. Hay tantas cosas para poder hacer y para no estar pensando y siempre todo el día carburando en que quiero tener novio, en que quiero casarme, en que esta ya se casó, que esta ya tiene hijos. Y sé que es doloroso, pero si ponemos al Señor en primer lugar y Él llena nuestra vida, van a ver que el gozo que ustedes tienen va a ser mucho más importante que el que les falte esa persona que están esperando. Quiero referirme rápidamente a la viuda, 1 Timoteo 5:5. Esta es la viuda mayor. Yo le digo la viuda mayor. Si vamos a leer, tendríamos que leer todo, pero ustedes, pues, si tienen deseos, que deberían leer este capítulo todo completo, 5:5, aunque podría ser un poco antes, pero vamos a leer a partir de ahí. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Acá dice algunas cosas para las viudas mayores. Dice que espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Creo que es claro lo que dice, solamente que podemos agregar. Es en esta etapa de la vida donde se puede dedicar a orar, a suplicar, a estar dispuesta a preguntar a las demás hermanas, a los pastores, ¿qué necesidades hay en la congregación? Nosotros tenemos gente preciosa, sola, y esto también va para aquellas hermanas separadas, porque de las separadas no nos dice qué cosas hacer. Sí dice, si la mujer se separa, quédese sin casar, pero no nos dice qué tiene que hacer la separada. Porque no existía, digamos, no existía un estado civil antes, como ahora. Eran solteros, casados o viudos. Ahora tenemos un montón de estados civiles, ¿cierto? Y vemos que no hay una referencia hacia las separadas. Pero yo las incluyo en esto. Si son jóvenes, tienen que integrarse a la iglesia. Si son mayores, separadas mayores, tienen que entrar en esta categoría. Esperar en Dios y ser diligente en súplicas y oraciones. Tenemos que dedicarnos a orar. Tienen más tiempo. A lo mejor ya son grandes, no tienen cargas familiares, están para poder orar al Señor y pedir por aquellas necesidades que son tan importantes en la iglesia. Pero también habla, y podríamos agregar muchas más cosas de esto, pero como quiero seguir con las otras cosas. Pero principalmente, aunque dice que si tiene hijos se encarguen de ella, y si no tuviere hijos la iglesia debería encargarse de ellas, ¿no es cierto? Simplemente quería dejarles esta palabra para aquellas que son viudas o separadas, grandes. Oren por la iglesia, oren por los jóvenes, por los adolescentes. Estamos en un tiempo difícil, en un tiempo de mucha presión para los jóvenes, donde el mundo está avasallando, el diablo se quiere llevar a nuestros jóvenes. Oremos, pongamos como premisa en nuestra vida, me levanto y pido y oro y reconozco que sin el Señor las cosas están muy difíciles. Y dice de las viudas jóvenes, en el versículo 14, Esto no va para las separadas jóvenes, ¿vieron? Las separadas jóvenes no dice esto, pero para las viudas jóvenes dice, quiero que se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque anteriormente, en el 11, 12, dice 13, dice, también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Habla de las viudas esto. Es cosa rara, ¿no? Miren que las viudas van a andar chismoseando, o sí. Da la impresión de que las viudas de esa época, jóvenes, iban de casa en casa, a los vecinos, y empezaban a hablar de los demás. Bueno, esto no tiene que pasar en el pueblo de Dios, hermanas. Y tómenlo las separadas jóvenes también, en el sentido de honrar a Dios con su vida, con lo que tienen, dispuestas, puestos al servicio de Dios. Esto es más o menos a un pantallazo, no sé si hay alguna cosita que ustedes quieran agregar sobre las jóvenes, las adolescentes, viudas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto, porque ahora vamos a ir a la más complicada de todas. Al Estado Civil, que hay que darle más, un poquito más de... Todas, tenemos que atender todas nuestras, pero parece que somos más complicadas. Cuando somos novias, somos dulces, amorosas, y cuando nos casamos nos transformamos. Entonces, a veces nos hacen transformar. Pero como no están los hombres acá y no podemos hablar de ellos, tenemos que hablar de nosotras. Entonces, no sé si alguna de ustedes sobre esto, sobre si alguna mamá, algo sobre las... O sea, problemas particulares no podemos tratar, ¿no es cierto? Esto es general, lo que debería ser. Ahora, si alguien me viene y me dice, mi hija adolescente y empieza con una historia difícil, eso se trata aparte, ¿no es cierto? Pero si hay algún comentario o un aporte, alguien que estuvo con éxito con estas etapas, con sus hijas, a ver. Ahora un momentito. Considerada... Por decir, encontrar en la palabra, digamos, una separada joven. Ah, una soltera, sí, sí. Pero puede casarse. O sea, la separada joven no puede volver a casarse. La soltera joven, hemos tenido casos donde han vuelto a formar su hogar. Tienen su hijo de soltera y después... se casan con otro muchacho o con el mismo, puede ser también, pero ellas pueden volver a casarse. Pero nosotros tenemos que estar, o sea, estamos tratando de encontrar, porque todas dicen, a mí me dejan afuera, qué sé yo, por ahí piensan, hablan de las casadas, de las casadas, de las casadas. No hay mucho que decir de las otras, simplemente... el consejo que podemos darle ¿y cuál es el consejo? El mismo para todas. Es una consagración a Dios, es orar. Dios no es deudor de nadie, hermanas. Y si uno lo busca, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Uno espera un milagro que venga del cielo, una ráfaga de luz y que todo se haga. Dios podría hacerlo porque Él es grande y es omnipotente y es soberano y si quiere lo hace, pero en general no es así. Nosotros tenemos que buscar a Dios, busquemos al Señor en nuestro dolor, en nuestra angustia, en nuestra soledad. Acerquémonos a gente que nos ayude, no a personas que nos pateen en contra. Yo le digo a las hermanas, cualquier hermana, cuando estén en un momento de una situación difícil, llamen, querida, llamen a con quien se relacionan, con una persona madura que pueda entenderlas, no se queden solas, llamen. El otro día una hermana me llama y me dice, estoy mal. Me llamó para decirme, estoy mal, Silvia, estoy mal. Y una hermana preciosa, que ora, que se dedica, es viuda, se dedica a la palabra, se la sabe para arriba, para abajo, está animando siempre, estoy mal. Y llamó, y empezamos a hablar, y a hablar, empezamos a orar, y se, el problema que tenía se ubicó en su justo lugar.
Sí, es la misma hermana que comentaste en el auto, dijiste algo, que esta hermana había llamado y que vos le dijiste, somos de carne y hueso, es la misma. Que a veces nosotros también tenemos que, hablábamos de poner una línea en cuanto a las dificultades, porque si no, nos superan. Que vos le dijiste que está bien sentirse mal, pero hasta cierto punto. Una cosa, repetí la pregunta que hagan porque están grabando y no va a salir.
La hermana preguntó si es lo mismo para las chicas, las madres solteras, lo mismo que para las separadas, era así. Sí, ¿cómo se insertan las chicas? Estoy repitiendo para que graben, por eso. Sí, ¿cómo se insertan en la iglesia? Como cualquier otra persona, como cualquier otra hermana. No hagan diferencias, hermanas, no hagan diferencias. Yo soy viuda, yo soy soltera, madre soltera, yo soy... Todas pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y si estamos funcionando como Dios dice, que estamos en un grupo familiar, estamos acoyuntadas, estamos participando de las actividades de la iglesia, somos parte, no... Es uno el que toma esa actitud de decir... ¿Dónde encajo? Todas encajamos, ¿o no es así? ¿Qué opinan? Nosotras también tenemos nuestra obligación, la obligación de incorporarlas a estas personas, de demostrarles un afecto a lo mejor un poco más especial, hasta que esta persona se despierte de que si yo soy parte, soy un miembro del cuerpo, somos todos iguales. Con respecto a lo que decía Ángela, yo cuando alguna hermana tiene un problema serio, yo no le puedo decir, bueno, querida, palmearle el hombro y decirle, ya pasó, ya va a pasar, quédate tranquila, todo está bien, porque no es así. Entonces yo le digo, date un margen de sufrimiento para poder digerir la situación, pero no te quedes a vivir. No sé si me explico bien. ¿Me explico? Bueno.
Me dijeron que te dieran de comer.
Agua, té, mate. Me voy a quedar a vivir en Mendoza. Yo hago este ejemplo. Cuando una persona se tira a una pileta de natación, la persona se tira de alto, pone de un trampolín alto. Bueno, se cae, se tira y va... casi hasta el fondo. Es un shum, como una picada, pero no se queda ahí, ¿no? Pues se ahogaría. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estamos sufriendo una situación, la sufrimos. Se muere un ser querido, no nos va a doler. Hay un pariente, un familiar que peca, no nos vamos a doler. Tenemos un problema económico serio. No digo, qué sé yo, de 2-3 pesos, pero un problema económico serio. ¿No nos vamos a doler? ¿Perdemos alguna cosa? ¿Una chica que se pelea con el novio? ¿El novio que se termina con la... qué sé yo, no sé. ¿Cuántas cosas? Esta señora que yo les digo, crió a sus hijos en el Señor y ahora uno de ellos le dice que no quiere saber nada y se va a vivir con una mujer que tiene 3 hijos... Se fue ya hace 5 noches, Silvia, que no viene a dormir a mi casa, a la casa. Se fue con esta mujer y ella estaba mal. ¿Y cómo no va a estar mal? ¿No es cierto? Pero no te quedes a vivir ahí. Pegá la levantada y empezá a clamar a Dios por esta situación. Nosotros tenemos que usar las armas que Dios nos ha dejado y no las usamos. Nos quedamos entretenidas en muchas cosas. ¿Vos querías decir algo?
No sé si se escucha.
Ah, dale.
Yo quería, más que nada, para las chicas adolescentes, por ahí las que están en este tiempo teniendo que decidir qué carrera van a seguir o qué van a hacer de sus vidas. Yo les comparto algo que hablé con mi papá cuando yo estaba en ese tiempo, que no fue hace poco, pero tampoco fue hace mucho. Y una cosa que me dijo mi papá fue: visualizate vos dentro de 10, dentro de 20, dentro de 30 años. ¿Qué es lo que querés ser? ¿Qué, si querés tener una familia, si querés trabajar para el Señor? Y busca una carrera que no te entorpezca esa meta que vos tenés como mujer. Fíjate qué es lo que Dios quiere para vos como mujer y en base a eso toma la decisión. No lo tomes por la parte económica, por lo que te conviene, sino realmente por lo que Dios ha puesto en tu corazón de lo que vas a hacer dentro de muchos años. Si vos querés tener una familia, si querés tener hijos, no podés tener una profesión que va a entorpecer esa meta. Entonces yo por ahí a las chicas que están en esta etapa, que tienen que tomar esa decisión, es muy lindo que reflexionen, sean sinceras y consulten con Dios y con los mayores para que estas metas se aclaren y se tomen decisiones en base a eso.
Amén, es verdad, muy bien. Es algo que uno quiere compartir y por ahí no se acuerda en el momento, y es bueno los aportes que hacen, porque nos ubican, y eso es bueno lo que dijo. Yo lo tenía un poco para comentarlo para las mujeres casadas, pero viene bien porque las adolescentes y jóvenes tienen que prepararse, y a veces su idea, su meta es ser una profesional, y no tenemos que perder de vista lo que Dios quiso para nosotras. Porque, claro, el mundo, dice, ustedes están totalmente trastornadas. No, es imposible que ustedes digan y enseñen estas cosas. Bueno, hemos comprobado a través de los años qué es lo bien que hace esto que Dios pide para nosotras, en nuestras familias, en nuestros hijos. Es el bien para nosotros. Y es muy bueno el aporte que vos hiciste, porque tenemos que evaluar qué es lo que queremos hacer. La que estudia una profesión muy larga, la que se esfuerza mucho y llega a ser máster de qué sé yo, porque tenemos en nuestra congregación, pero no pueden dedicarse a su casa. Y van a conferencias y van para... Y claro, qué bárbaro que es esto. Pero sus casas, un desastre total. Y el que estudia, la mujer que estudia tanto, después quiere hacerlo. Tantos años sacrificándose. Y nosotros aconsejamos eso. Busquen carreras cortas. ¿Por qué? Porque es bueno que tengan una pequeña carrerita. Por cualquier situación. Se quedan solteras, se quedan viudas, jovencitas, o se separan. Es bueno, porque tenemos muchas hermanas de muchos años atrás que solamente pueden ir a limpiar casas cuando se quedan viudas o se separan, o se enferma el esposo de una enfermedad que la mujer tiene que salir a trabajar. Entonces decimos, hagan un terciario, una carrera que no la saque de la casa. Por ejemplo, yo pensaba comentar esto un poquito más adelante, pero se los digo, no sé cómo vamos con la hora. Yo no, como abuela, yo nunca tuve que cuidar mis nietos para que yo tengo tres nueras y un yerno. La nuerita más joven no tiene hijos porque se casaron hace un año y medio, pero los otros tres, dos varones y una hija, tienen sus hijos. Ellos estaban enseñados así: las mujeres van a criar a sus hijos. Mi nuera mayor es traductora de inglés e intérprete simultánea. O sea, ella puede escuchar a la persona y a la par traducir. Mi nuera, la otra nuera que tengo, es profesora de gimnasia y ella tenía una escuela completa para atender todos los grados en gimnasia. Mi hija trabajaba en el hospital de emergencias de allá, que es muy grande, en la parte administrativa. Y las tres trabajaron, incluso yo también hice eso. Trabajé hasta que nació mi primer hijo y ellas trabajaron hasta que nacieron sus primeros hijos, el primer hijo de cada una. Y ahora que los chicos están más grandes, en la hora de la escuela, ellas trabajan. O sea, mi nuera mayor trabaja en su casa traduciendo. Mi otra nuera trabaja cuando los chicos están en la escuela, ella está en el negocio de su papá, trabaja mediodía. Y mi hija trabaja con su esposo en una fábrica que tienen de pelotas. Y trabaja mientras su hija está en la escuela. Después cada mamá está con sus hijos en la casa. Y hemos visto los resultados. Tanto nosotros, con la gracia de Dios siempre, con la misericordia de Dios siempre, hemos visto los resultados. Nos hemos dedicado, hemos renunciado. Yo tomé, dije yo, por mi propia voluntad, decido no trabajar mientras mis hijos estén a mi cuidado. Después no tuve, no la pasamos bien, ¿eh? No es que teníamos plata, no teníamos plata. Era poco lo que teníamos, pero nos arreglábamos igual. Y decíamos que éramos muy felices y le habíamos metido a nuestros hijos que éramos muy felices y éramos todos felices. Todos felices éramos. Y si salíamos y le decíamos no pidan nada porque no hay para comprar, que no pedían nada mis pobres criaturitas. Y si les comprábamos un chocolate y lo dividíamos en tres, porque yo tuve tres hijos primero y después uno muy tarde, le dividíamos en tres y estaban tan agradecidos con nosotros como si le hubiéramos comprado, no sé, el negocio de chocolates. Y cada cosa fue así durante todo este tiempo y son hijos, no son traumados, no están acomplejados, son libres y libres para Dios también. No quita con eso que hayan tenido sus problemas, nosotros también, nuestras fallas, nuestras equivocaciones. Pero esto de nuestra decisión como mujeres de priorizar, yo acá tengo un escrito, así le digo rápidamente. Dice, Dios le dio a la mujer un oficio. Dice, ningún hombre puede hacer las cosas que hace la mujer. La mujer puede desarrollar funciones del varón y las puede hacer, hoy hablábamos de eso, las puede hacer con excelencia. Ningún hombre puede hacer con excelencia las funciones del oficio de la mujer. El trabajo de una madre con su bebé, ni darle la misma ternura, ni el calor afectivo, ni alimentarlo. Criar hijos es una función primordial del oficio de mujer. Debemos revalorizar la función de madre y ponerla muy en alto. No rebajarla a fregona, como dice el feminismo, que se ha puesto en contra de los principios establecidos por Dios. ¿Cuál es tu oficio? Mujer, madre, pensemos en un hogar donde hay una mujer criando hijos y habla de 1 Timoteo 2:15. Y eso se lo digo rápidamente, dice que permanece en fe, se salvará, dice, creando hijos, 1 Timoteo 2:15. Pero no se equivoquen, queridas mías, no se salva del infierno por criar hijos. Todos tenemos que ser salvos por medio de nuestro arrepentimiento y reconocimiento de nuestros pecados, reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Eso es nuestra salvación. Pero cuando habla de que la mujer se salvará criando hijos, continúa el texto, porque permanece en fe, permanece en amor, permanece en santificación y vive con modestia. Eso lo tienen en ese texto de 1 Timoteo. Permanece en fe, permanece en amor, permanece en santificación y vive con modestia. O sea, ¿por qué salva a la mujer el criar hijos? La saca de la pavada, ¿eh? La saca de todo el embrollo que sabemos entrar las mujeres, que somos como carteras de mujer, que estamos llenas de cosas adentro, toda una mezcolanza que yo ahora en mi cartera que tengo ahí, si ustedes supieran todo lo que tengo en esa cartera, porque estoy de viaje. Pero es increíble lo que tengo ahí adentro. Y todo mezclado. Y hoy vino Víctor antes de irse a buscar una pastillita y me abrió todas las... No encontraba nada. Porque es una mezcolanza que tengo. Y el criar hijos nos saca de la pavada. Y hace que tengamos que dedicarnos a estas cosas. O sea, nosotros somos la contracultura. O nosotros, mejor dicho, somos la cultura. La cultura del reino. La contracultura es la otra. Por eso yo digo, no se achiquen, queridas. Esta es la cultura del reino de Dios, que no tiene nada que ver con la cultura que se nos mete por los ojos, por internet, por la televisión, por todos lados. Vos tenés que ser esto, tenés que ser el otro, vos valés por lo que estudiás, por lo que trabajás, y Dios dice otra cosa. El reino de Dios es renunciar para tener, dejar para ganar. Te pegan una mejilla, pones la otra. Si te piden que te lleve, los lleves una milla, lleva los dos. Si te pide prestado la capa, dásela, regalásela. Nada que ver. ¿No ven que no es lo mismo? Es diferente. La cultura del reino no tiene nada que ver. Entonces nos embrollamos con la cultura del mundo, que va a la perdición. Y por eso los hijos también se resienten con estas cosas. Y estamos tratando de enseñar a nuestros hijos principios, convicciones, que sean fuertes en lo que creen, que puedan ir al frente. Dicen ahora, está muy de moda la palabra discriminación, ¿no es cierto? Todos discriminan y van a hacer, qué sé yo, denuncian. Nosotros nos discriminan, pues no nos dejan hablar, no. Yo tengo que hablar también las cosas de Dios, yo tengo que decir lo que creo. Y eso va a ser de ayuda a muchas personas que por no hablar nosotros no reciben lo que Dios quiere decirles. Así que sean valientes, hermanas, frente a esta situación del mundo en el que estamos viviendo. Y vivamos lo que Dios quiere. Amén.